Bien, buenos días a todos, incluidos los que no madrugamos tanto. Queremos invitar al Señor Jesucristo, podríamos levantarnos a las 4 de la mañana o no acostarnos, pasarnos toda la noche orando. Antes de empezar lo que dé tiempo a decir de el tema que tenemos esta mañana, que es continuación del de ayer, voy a leer un texto porque las cosas que se dicen con el corazón, con la mejor intención, hay ocasiones en que pueden crear equívocos serios en las personas. Y el texto está en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, y es el anteúltimo texto de esta carta, que dice lo siguiente: oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. ¿Eso qué quiere decir? Porque si entendemos que lo que yo acabo de decir es una parte de la revelación de Dios, sería difícil entender algo distinto de lo que yo voy a decir ahora. Que desde el punto de vista de Dios hay una ciencia falsa, pero hay una ciencia verdadera. Y Dios nos invita a que todo lo que la ciencia verdadera descubre y pone de manifiesto, lo tengamos en cuenta y lo agradezcamos. Porque eso ocurre con el permiso de Dios. Mire, tenemos la Biblia, ¿verdad? Podemos leerla. Si no se hubiese inventado la Escritura hace mucho tiempo, no podríamos leer ahora. Si no se hubiese inventado la imprenta, no tendríamos la Biblia que tenemos ahora. Y si no se hubiesen inventado tantas cosas, no dispondríamos de mejores medios que los creyentes del siglo I para poder estudiar y investigar la Escritura. Yo quiero llamarles la atención a que se fijen en el principio del Evangelio de Lucas. Lucas era una persona con una erudición y conocimientos muy amplios. Conoció el Evangelio. ¿Y saben lo que hizo después de conocer el Evangelio y ser creyente? Investigar las cosas una por una, cosas que ya creía, para que a otros que acababan de conocer el Evangelio estuviesen bien seguros en las cosas que habían creído. Lucas fue cuestionado durante mucho tiempo por los críticos de la Biblia como historiador. Hoy es destacado como uno de los historiadores más fieles de su época. En el libro de Lucas se encuentran contextos que la ciencia ha descubierto hace muy poco tiempo, y ya en el capítulo primero. Por consiguiente, muchas de las cosas que sabemos se deben a que Dios escogió a hombres y mujeres especiales para que hoy podamos disfrutar de lo que podemos disfrutar. ¿Quiénes eran los reformadores? ¿Esperen que los reformadores eran cualquier cosa? Una cosa es el testimonio de la persona, sencillo, fiel, abierto de corazón, y otra cosa es los instrumentos que Dios utiliza para que las personas más sencillas y con menos sabiduría en tantos campos puedan tener acceso y una mejor comprensión de la revelación de Dios. Y esto hay que tenerlo muy en cuenta. Y no hay que confundir el tocino con la velocidad, porque eso es muy grave, ¿eh? Y eso es muy serio. Los reformadores del siglo XVI siguen teniendo importancia y siendo leídos hasta el día de hoy. Y esas personas tenían unas condiciones y unas cualidades que Dios utilizó para poder traducir las Escrituras y para que nosotros hoy podamos disfrutar de esa traducción de las Escrituras. Y quería decir esto para que, teniendo en cuenta que hay una ciencia falsa, también hay que tener en cuenta que hay una ciencia verdadera. Y cuando nosotros estamos enfermos y tenemos un problema serio y nos estamos jugando la vida, nos llevan corriendo a un hospital. Y hay unas personas que pueden no creer en Dios, que pueden ser contrarias a los principios del cristianismo, pero que con su sabiduría y con su conocimiento, en ese momento nos salvan la vida. Y nos salvan la vida gracias a los conocimientos científicos que tienen de los seres humanos y de las enfermedades y de los trastornos que sufren los seres humanos. Así que coloquemos las cosas donde hay que colocarlas y no las saquemos del lugar donde no hay que sacarlas. Bien, en el día de ayer, pues dijimos algunas cosas sobre cómo poder acceder a una investigación en la interioridad de Dios. Y ya vimos que esto no es algo que nosotros podemos hacer, pero que sobre esto se ha escrito y sobre esto se ha investigado. Y lo que nos planteamos, o planteaba yo ayer, es si desde el hombre, desde el antropos, desde el ser humano, creado a imagen y semejanza de Dios, podíamos hacer una investigación que nos acercase más al conocimiento de Dios, porque quien es santo es Dios. En una ocasión al Señor Jesucristo, una persona que se califica como joven, pero que no era tan joven, una persona madura, apareció en el camino, se puso por lo menos con una rodilla en tierra delante de él y dijo, maestro, bueno, ¿qué es necesario que yo haga para ser salvo? Y Jesús le llama la atención sobre una cosa. Le dice, ¿por qué me llamas bueno? Bueno no es exactamente igual que santo, pero está muy cerca del término que se emplea para santidad. ¿Por qué me llamas bueno? De bueno solo hay uno, Dios. O dicho, o recogida esa frase y traducida más literalmente, el bueno solo es uno, Dios. Bueno, con eso quería decirle que si yo soy el bueno, tendrás que reconocer que yo soy Dios. Y si yo no soy el bueno, entonces no seré Dios. La intención que tenía este personaje no es motivo de esta disertación esta mañana, pero lo digo como ejemplo. En cuanto a este acceso al conocimiento de lo santo, hay un libro que yo recomiendo, no es fácil de encontrar, quizá muy difícil, que yo leí hace muchísimos años, cuando me costaba trabajo digerir lo que el autor decía. Es un libro cuyo título es Lo Santo. Lo Santo. Y el autor se llamaba Rudolf Otto. Es un libro complicado en muchos aspectos. Hay que tener conocimientos vastísimos de la escritura para poder sacar la esencia de ese libro. Hay que tener conocimientos de otras disciplinas. ¿Cómo podemos interpretar todo lo que se refiere al mundo de la escatología si no conocemos la historia. Y la Biblia no es un libro de historia, ni un libro de física, ni un libro de matemáticas. Pero si no conocemos muchas disciplinas del saber humano, hay muchas partes de la escritura que o las interpretaremos muy mal y cometeremos muchos errores, o diremos sobre esas partes auténticas barbaridades. Cuando la Biblia habla de que la sabiduría, el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Pero si hubiese podido escribir un libro como el libro de Eclesiastés, sin un hombre con la sabiduría de Salomón, esto no lo digo yo, lo dicen los estudiosos cristianos con conocimientos de erudición a lo largo de 2000 años de historia del cristianismo. Había que tener los conocimientos que Salomón tenía para poder escribir lo que escribió. Y les pongo un ejemplo sencillo. En el libro de Salomón, que pensé cuánto tiempo tenemos que retroceder atrás, hay como 2.500 años. En el libro de Salomón, y en el principio del capítulo 2, está el descubrimiento de por qué una persona se puede enganchar a una droga. Y esto científicamente lo sabemos desde hace 4 días. Pero Salomón ya lo conocía. Y lo expresa con una frase que podía ser entendible para aquel tiempo. Y voy a decirles, o voy a leerles aunque sea, citando un poco del tiempo, lo que dice a lo que me estoy haciendo, a lo que estoy haciendo referencia en este momento. En este libro de Eclesiastés, que como saben, va contando cómo el hombre intenta realizarse a través de diversas experiencias y cómo no lo consigue si no se realiza en Dios, dice en el capítulo 2. En esos intentos de realización que fracasaba y siempre al final terminaba con aquella experiencia de vanidad de vanidades o variedad de variedades, dice, propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino y que anduviese mi corazón en sabiduría con retención de la necedad, literalmente de la locura, hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres en el cual se ocuparan debajo del cielo todos los días de su vida. En este texto está la razón de por qué una sustancia o las últimas sustancias del alcohol que se toma, que se va metabolizando, tiene unos productos últimos en el organismo que llegan al cerebro, que son similares a los productos últimos de la heroína, de la morfina, de la metadona que llegan al cerebro, que van a las mismas zonas y que enganchan a la persona. ¿Qué les parece? 2.500 años antes. Esa sabiduría, ¿quién se la había dado a Salomón? Y Dios sabiduría para gobernar un pueblo. Y Dios le dio sabiduría para gobernar un pueblo, luego como la utilizó ya es otra historia. Le dio sabiduría para gobernar un pueblo y para descubrir muchas cosas. Pues hoy sabemos los mecanismos íntimos en la esfera de la intimidad bioquímica del funcionamiento del cerebro, lo que Salomón hace 2.500 años ya sabía. Ahora, si nosotros despreciamos los descubrimientos que los hombres han hecho en el laboratorio sobre esta cuestión, esta parte del libro de Eclesiastés no la entenderíamos. Y podríamos decir, qué sé yo lo que podríamos decir, porque yo he escuchado auténticas barbaridades sobre este y otras partes de este libro. Es un ejemplo sencillo. Bien, pues desde el antropos, desde el hombre, y centrándonos en la persona de Jesús de Nazaret, podemos hacer una investigación respecto de lo santo, que es Dios. Y les recuerdo algo que es una continuación de los del día de ayer, porque no dio tiempo, por razones obvias del tiempo que tenemos, y es un texto del capítulo primero del Evangelio de Juan. Muy conocido, verso 18. A Dios nadie le vio jamás. Aquí estamos hablando primero de un proceso. Es verdad que hay un hecho central en la redención, y es la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. El hecho salvífico de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Pero les voy a decir una cosa. La Biblia la tenemos para conocer la revelación de Dios, y también el Espíritu de Dios ayuda a nuestra mente, a nuestro espíritu, a investigar en esta palabra de Dios. Y cuando cesa la investigación en la palabra de Dios, nos anquilosamos, nos paralizamos. ¿Y en qué nos convertimos? Pues nos convertimos en un residuo del pasado y nos momificamos. Y así nos van las cosas, ¿eh? Así nos van las cosas. Dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él ha dado a conocer. Ya tenemos una vía muy importante. ¿Cómo partiendo del antropos, por excelencia, que Jesús de Nazaret como hombre, podemos llegar a conocer aspectos muy importantes de lo santo que es Dios? Aquí no dice llegar a ver. Hay una diferencia entre conocer y ver. Yo puedo conocer el mecanismo que antes les decía de cómo funciona los productos finales de una sustancia toxicomanígena en el cerebro y lo que pasa, pero no lo veo. Ni siquiera lo podría ver con un microscopio, porque es un funcionamiento bioquímico que no se puede ver. Pero conocer sí que se puede conocer. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre le ha dado a conocer. Ahora les voy a dar la traducción más exacta y mejor de este texto, que no está bien traducido. Y no está bien traducido por prejuicios que arrastramos de siglos y siglos y siglos y siglos. Por algo a lo que yo hacía referencia ayer, cuando hablaba de santo, 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 y haber derivado de ahí determinado dogma, que fue nefasto, hoy ya casi nadie habla de él, es un residuo que queda por ahí, pero cuando hay que sacarlo, para volver a imponer la Inquisición, se saca, si es necesario. Bueno, pues a Dios, como el Elohim que se nos presenta en el Antiguo Testamento, nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, traducen casi todas las versiones prácticamente. Pues, ¿qué es lo que hay que traducir? Los mejores textos de Juan dicen, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Dios, la cosa cambia, ¿eh? El unigénito Dios, porque Dios es uno. Y esto que no lo olvidemos, ¿eh? Dios es uno. Si estuviese aquí el hermano que estuvo estos días, israelita, a esto que yo acabo de decir, diría amén, diría Dios es uno. Luego ya veríamos qué diríamos él y yo si seguimos caminando más adelante de ahí. Pero Dios es uno. Dios es uno. El unigénito Dios que está en el seno, o literalmente en las entrañas del Padre, le ha dado a conocer. Literalmente le explicó o hizo la exégesis. Por lo tanto, partiendo del antropos, podemos conocer cosas de lo santo que es Dios. Tenemos que recurrir un poco al libro de Job. Saben que en el libro de Job se presenta un problema muy serio que la teología no ha despejado hasta el día de hoy. Y ya sé que algunas personas esto de la teología no les gusta. y yo eso lo respeto. Pero mire, las palabras tienen un significado. Teología significa tratar de las cosas de Dios, estudiar las cosas de Dios. Es una palabra compuesta de teos y de logos. Nada más que eso. No se está diciendo ninguna barbaridad. Es decir, igual que cuando en la palabra de Dios se habla de maestros en la iglesia, se podía traducir también por doctores, y no pasa absolutamente nada porque es posible. Porque es posible. Bien, pues en el libro de Job se presenta un problema que tiene que ver con la santidad. Y es el problema del bien y del mal. El problema del bien y del mal no está resuelto teológicamente. Y no está resuelto teológicamente, desde mi punto de vista, por una razón fundamental. Porque tenemos miedo a enfrentarnos con la realidad que se revela en la revelación de Dios, de la que nosotros hacemos un canto tan amplio. Es decir, hacer departamentos estancos de una cosa tan seria como esta. Todo lo que tiene que ver con el bien tiene que ver con Dios, y todo lo que tiene que ver con el mal no tiene nada que ver con Dios. ¿Qué es la soberanía de Dios? O sea, ¿Dios es soberano solo sobre una parte de la realidad? ¿No hay más que una parte de la realidad que Dios controla, que Dios supervisa? Porque si eso es así, entonces tendríamos que ir muy atrás en la historia y empezar no con un monoteísmo, sino con un dualismo y con dos dioses, que está en la historia de las religiones de los pueblos más antiguos. Por ejemplo, en los egipcios, que tuvieron tanto que ver con el pueblo de Israel durante tanto tiempo, en sus templos, en lo que ellos llamaban el Santo Santorum, que luego los israelitas llamaron el lugar santísimo, no quiero decir que fuese una copia, pero era algo muy parecido, en ese Santo Santorum estaba el dios generalmente supremo que tenían los egipcios, que tenían muchos dioses, hasta el cocodrilo era un dios. Pero, aparte de este dios supremo que ellos tenían, siempre había un dios que era el demonio. Y eso estaba dentro del lugar santísimo. Fíjense qué cosa más curiosa y más seria y más profunda. Bueno, pues el problema del bien y del mal. Durante un tiempo, Job abordó ese problema de una manera muy acertada. Le empezaron a pasar cosas. Cuando se habla del santo Job, hay que tener mucho cuidado con lo que decimos, ¿eh? Porque no era tan santo. ¿Sabe? No era tan santo. Y no me hagan caso a mí. Cojan el libro, estudienlo en serio, profundícenlo en serio, no se conformen solo con una lectura por encima, porque es un libro, sin duda ninguna, el más difícil de interpretar de toda la Biblia, y probablemente, sin duda para mí, el más profundo en cuanto al tema que estamos hablando del bien y del mal. Pues le van pasando cosas, como ustedes saben, lo que le pasa con sus hijos, lo que pasa con sus hijas, lo que pasa con sus ganados, lo que pasa con sus criados, le van pasando cosas. Y Job no se rebela contra Dios. Va aceptando esas cosas que van pasando. Pero sin embargo, el libro de Job es el lugar donde se encuentra la confrontación dialéctica más profunda, más dura y más seria que jamás tenemos en ningún libro de la Escritura. Hay dos personas que entran en confrontación con Dios, que destacan en la revelación de Dios. En primer lugar, para mí, Job, y en segundo lugar, el profeta Habacuc. A los dos Dios les da la misma respuesta. No con las mismas palabras, pero les da la misma respuesta. Y la respuesta es que no hay respuesta a lo que ellos preguntan. ¿Y por qué no hay respuesta? Porque Dios es soberano y no tiene que dar cuenta a nadie de cómo hace las cosas, por qué hace las cosas y para qué hace las cosas. Y es el único que sabe hacer las cosas como hay que hacerlas. Si Dios tiene un propósito y lo lleva adelante. Un gran filósofo francés, un gran científico francés, un gran teólogo francés, que no iba a ninguna iglesia evangélica protestante en Francia, que pertenecía a la iglesia católica, es una manera de hablar, porque estaba cada cuatro días ante un tribunal que le juzgaba en Roma y le prohibía escribir y le prohibía enseñar y le prohibía todo, muy conocido, cuyos libros son muy interesantes, y con esto que voy a decir no quiero decir que yo esté de acuerdo con él en muchas cosas que él dijo, pero en otras muy serias creo que la palabra de Dios apunta a que tenía razón en muchas cosas. Él analizó como nadie cómo Dios se manifiesta en esa creación que se nos ha leído en Romanos 1. Por vía teológica y por vía científica. Se llamaba Taylor de Chardin. Bueno, pues el problema del bien y del mal y cómo se va deviniendo el mundo, a Taylor de Chardin no le angustiaba tanto como a algunos de nosotros nos puede angustiar. Porque él partía en su concepción de la realidad de algo que también está marcado en la Biblia, que el Hijo de Dios, Jesucristo, es el Alfa y es el Omega. Es el primero y es el último. Y él va desarrollando todo, científicamente y teológicamente, desde el punto Alfa, tal y como él lo considera, hasta el punto Omega. Dice, y toda esta confusión que hay en el mundo, y todo lo que está pasando, se va deviniendo y desenvolviéndose porque tiene que llegar a donde Dios ha decidido que tiene que llegar. Para otra cosa es, durante este camino, cómo funcionamos nosotros en relación con Dios. Va aceptando Job todo lo que le ocurre. Llega a estar enfermo. Llega un momento que su mujer le dice una cosa terrible y muy fuerte. Dice, bueno, ¿hasta cuándo vas a estar con esta actitud ante un Dios que te está machacando, que te está desestructurando, que te ha dejado sin hijos, que te ha dejado sin hijas, que te ha dejado sin rebaños, que te ha dejado sin sirvientes? Aunque probablemente sí que todavía le había quedado mucho, ¿eh? Porque es en que Job estaba en la indigencia en cuanto a los bienes que tenía. Porque los territorios que le pertenecían a él, esos no se los podían llevar a otro sitio, esos los tenía ahí. ¿Eh? Y aunque la palabra de Dios dice, habla de él como de un hombre justo y casi como de un hombre santo, pues mire, el término adecuado para traducir el principio del libro de Job es que era íntegro. Eso es una cosa distinta. Que era un hombre que podríamos decir honrado, que procuraba ser consecuente con la realidad, pero que no era un hombre perfecto. Y a través de toda la confrontación que tiene con Dios, se va descubriendo los fallos que hay en su vida. Y hasta que él no entiende los fallos que hay en su vida, no entiende cómo funciona Dios en el gobierno del mundo y de la realidad. Tuvo que pasarlo mal. Pero ¿cómo es posible que un Dios tan bueno y tan maravilloso, ¿no?, pueda permitir que pasen esas cosas? Porque Dios tiene una finalidad, y la finalidad es que Job necesitaba cambiar su manera de pensar. Estaba equivocado, y fíjense que estamos hablando de uno de los hombres que ha tenido pensamientos más profundos en la historia de la humanidad, y también sus amigos, ¿eh?, que no tenían la razón en todo, ni mucho menos, pero que en muchas cosas sí tenían razón. Pues, ¿por qué no maldices a Dios y te mueres? Eso es lo que dice su mujer. ¿No te parece que ya está bien? ¿Por qué no maldices a Dios y te mueres? Y aquí viene una contestación de Job, que si la profundizásemos en nuestro corazón, quizá entenderíamos muchas cosas que no entendemos en nuestra vida. Recibiremos de Dios el bien y el mal no recibiremos, así que Dios con el mal no tiene nada que ver. Esto no es lo que pensaba Job. ¿Estaba equivocado Job? No, porque cuando Dios habla, le confirma eso. No estaba equivocado. No hay ningún aspecto de la realidad. Y la realidad, quiero referirme a la realidad cósmica en todas las dimensiones y aspectos, que Dios no controle. Es decir, bueno, es que el culpable de todo lo que pasó allí y que se narra en el libro de Job era el diablo. Falso, mentira, no es así. No es el diablo que empezó el drama. Es Dios que empezó el drama. ¿Y qué es que vamos a considerar al diablo mejor que Dios? No, no nos dice la palabra de Dios eso. ¿No te has fijado en mi siervo Job? Que no hay otro como él y todas las alabanzas que vienen a continuación. Y el diablo es inteligente. Y lo dice la palabra de Dios. Y hombre, ya estamos la religión interesada. La religión interesada. ¿Existe hoy la religión interesada en nuestros medios? ¿O es que yo esta mañana por mi profesión estoy contagiado por mis enfermos y estoy delirando? ¿Existe hoy la religión interesada? ¿Sirve Job a Dios de balde? Le dice el diablo. Pero quien empieza el drama es Dios. Y Dios mueve al diablo para que haga muchas cosas. Y le pone sus límites. Y el diablo no puede traspasar esos límites. Y lo que se trata es de que Job despertase a una realidad de la que no tenía conciencia. Tenía una concepción de sí mismo que no era exactamente lo que era. Y es verdad que era respetable en muchos aspectos. Pero no que es el ejemplo por antonomasia, ¿no? En el sentido de que siempre hago la voluntad de Dios. Un hombre que tenía riquezas tan inmensas que no se pueden calcular, sobre todo desde los tiempos en que vivimos, vivía rodeado de un mundo lleno de pobreza, de miseria, y ¿qué hacía? Se resolvía el tema con coger a unos pobres, darles de comer, ¿no? Tratarlos muy bien y que siguiesen su camino. La respuesta le dan Santiago. Pues Santiago habla de eso. Pues él hizo muchas cosas de esas. Pero él tenía la idea de que había sido justo, casi prácticamente santo, en toda su vida. ¿Y por qué le tenían que pasar a él las cosas que le tenían que pasar? Hasta que llega un momento que incluso descalifica a Dios para poner sus argumentos por delante de los argumentos de Dios. Ahí, los tres primeros amigos más ancianos rompen la baraja, dicen, basta, ya si te pones en este plan, no hay más controversia. Y ahí entra el amigo joven que estuvo callado, que se enardece porque ve que los otros tres no pueden hacer frente a las argumentaciones de Job. Pero se da cuenta que Job está equivocado. Y este cuarto amigo, Yu, dice lo siguiente, se escribe de él lo siguiente. He aquí, Dios es grande y nosotros no le conocemos. Pero sin embargo, a Dios nadie le vio jamás, pero el unigénito Hijo, el unigénito Dios que está en el seno del Padre, vino a explicar a Dios. No a mostrarnos a Dios como se nos puede mostrar una fotografía de una persona, sino a explicarnos a Dios. Y ahí sí que podemos acercarnos a esa realidad de Dios. ¿Por qué? Por lo que veíamos ayer. ¿Y por qué puede mostrarnos a Dios? Porque es el Hijo de Dios y porque es santo. Y eso es lo que veíamos en el día de ayer. Eliú dice también, en Dios hay una majestad terrible. Él es todopoderoso. al cual no alcanzamos, grande en poder, y en juicio y en multitud de justicia no afligirá. Lo temerán, por tanto, los hombres. Él no estima a ninguno que cree en su propio corazón ser sabio. Este aspecto de captar la realidad de Dios, Otto Rudolf, este autor que escribió un libro sobre lo santo, lo llama el aspecto luminoso de Dios. Es muy difícil. Lo sublime de Dios, la grandeza de Dios, la trascendencia de Dios, la existencia de Dios, el poder de Dios, el control de Dios, la soberanía de Dios. Y para mí, quien fue el psicólogo más importante de toda la historia de la psicología fue un suizo que se llamaba Carlos Gustavo Jung, discípulo de Freud. Creo que llegó más allá de donde llegó su maestro, y su maestro llegó muy lejos. Y al que debemos muchas cosas, aunque no se manifestase como cristiano, incluso se manifestase o alguna vez dijese que era ateo, y era judío, y conocía la escritura, no era un ignorante. Y escribió libros que en su día crearon una inquietud dentro del cristianismo muy seria. Por ejemplo, Dios y el monoteísmo. Tal y como él lo veía desde la historia del pueblo de Israel en Egipto y en relación con un faraón, el único en toda la saga de los faraones que fue el monoteísta. Freud creía que Moisés era un discípulo de este faraón. Cuando lo escribió no había datos históricos para contradecirle, pero los descubrimientos científicos posteriores, ojo, lo subrayo, los descubrimientos científicos posteriores demostraron que Freud no tenía razón, que de ninguna manera Moisés era un discípulo de ese faraón monoteísta. Pues dentro de estas contestaciones a Job, Carlos Gustavo Jung escribió un libro pequeñito, pero que para mí es un tesoro en una gran parte de este libro. Dice algunas cosas al final del libro en relación con María que son muy complejas y que hay que tener conocimientos psicológicos muy especializados para poder entender un poco lo que dice, si es que lo podemos entender. Pero el libro se llama Contestación o respuesta a Job. Él cree que no se ha dado a Job la respuesta que realmente había que darle. Y que aquellos tres amigos que vinieron desde lejos a verle y que argumentaron tanto con él y que le dijeron cosas importantes y otras que no lo harán tanto, unas que Dios estaba de acuerdo con ellas y otras que Dios no estaba de acuerdo con ellas, piensa que quien realmente le dijo la verdad más grande fue el joven, el último, el que esperó que hablasen todos los demás y el que se enardece cuando ve que Job, bueno, se considera más justo que Dios, así de claro, se considera más justo que Dios y desafía a Dios a que se convierta en un hombre, venga y discuta con él esa realidad, a ver cómo se explica lo que le está pasando, porque a él le tienen que pasar esas cosas, ¿no? Y lo que le dice Eliú, el más joven, callado por prudencia, por pensar que la sabiduría, en la antigüedad se ha pensado siempre así, hoy se desprecia la sabiduría de las personas mayores, pero hubo un tiempo en que la sabiduría de las personas mayores se apreciaba mucho. Y cuando uno habla con una persona mayor, tenga más formación o tenga menos, puede aprender muchas cosas. Eso es lo que los jóvenes de hoy tienen que meterse en la cabeza. Que las personas mayores no están desfasadas de la realidad, que tienen una experiencia y que no hay que ser rebeldes y decir yo no pido ayuda a nadie para resolver un problema porque yo soy capaz de resolverlo. Cuando puedes tener una ayuda adecuada en una persona que no tiene tus estudios ni tu cultura, pero tiene una experiencia y una sabiduría que te puede ayudar que tú no tienes. Bueno, pues Jung dice, cuando Eliú le dice a Job, si yo estuviese en tu lugar, le diría a Dios, enséñame tú lo que yo no veo. Ahí es donde está el tema. Enséñame tú lo que yo no veo. Y eso fue lo que ocurrió. Porque después de Eliú habla Dios. Y a todas las preguntas de Job no le contesta ninguna. Dios habla de su soberanía, de su gobierno, y eso cambia la mente de Job. Dice, yo hablaba lo que no entendía. Por tanto me arrepiento. ¿Y qué significa la palabra arrepentirse? Cambio de mente o de la manera de pensar. Eso es lo que significa. Y eso fue lo que ocurrió precisamente con... Bien, pues dentro de este aspecto de lo luminoso de Dios, hay dos facetas que son las que maneja Jung y las que yo quiero destacar en esta mañana, en el tiempo que va pasando que me queda. Y es, lo santo de Dios tiene dos dimensiones. Es una manera de hablar, porque cuando hablamos de Dios, quedamos muy lejos de la realidad de lo que podemos decir. Porque nosotros no entendemos la mente de Dios. Quien conoce lo profundo de Dios, según la propia Escritura, es el Espíritu de Dios. Como quien conoce lo profundo del hombre, según la Escritura, es el Espíritu del hombre, pero no el Espíritu consciente del hombre, sino lo que está por debajo de la conciencia en el hombre y lo que mueve el 80% de nuestra vida, sin que nos demos demasiada cuenta. El 80% de lo que hacemos en esta vida está movido desde motivaciones que nacen desde lo más profundo del corazón, desde el inconsciente, que se habla en psicología. Pues esa respuesta de Job y esta concepción de lo luminoso de Dios tiene dos facetas. Le dice en la respuesta Jung a Job, hay una cosa que no entiendes de Dios y que es fundamental, y que mientras que esta no la sumas y no las entiendas, jamás podrás entender lo que te pasa ni por qué te pasa. Y es que hay una dimensión de Dios que es el Dios fascinum, el Dios fascinante, el Dios que atrae, el Dios que seduce, el Dios que es amor, el Dios que es sublime, el Dios que es luz, el Dios que es libertad, el Dios que es esperanza. Esa es una dimensión de lo luminoso de Dios, el Dios fascinante. Pero hay otra dimensión, es el Dios tremendo. Lo tremendo de Dios. Y eso está desde el principio de la Escritura. Desde el principio de la Escritura. Es decir, Dios, como lo santo, contiene la vida, pero también la muerte. Y no hay tiempo. Contiene la vida, pero la muerte no está fuera del control de Dios. La muerte no tiene autonomía para hacer lo que quiera. La muerte llevará a una persona cuando Dios ha determinado que llega a esa persona. Igual que Dios utiliza al diablo para que Job despierte una realidad que desconocía dentro de sí mismo, Dios también utiliza la muerte. Y a la muerte se la presenta y se la personifica en la Biblia como un enemigo. El último enemigo que será destruido es la muerte. O sea que hacia el futuro, hacia la eternidad, tendríamos que ver las cosas de esta manera, al menos como yo las veo. Ustedes no tienen por qué verlas así, Para eso tienen la Biblia y para eso tienen su mente y para eso tienen el Espíritu de Dios y para que Dios les ayude a ver la realidad que necesitan. Pero hay una cosa muy importante, que de dónde venimos. Esto es una pregunta que se hace desde que el hombre investiga, desde que el hombre piensa, de toda la historia de la humanidad. ¿De dónde venimos? Eso no está todavía hoy científicamente clarificado. Bíblicamente sí. Y yo creo que la Biblia tiene razón en lo que dice. Y que lo que dicen muchos científicos, ustedes se asombrarían si yo aquí les hubiese traído una lista de cientos y cientos de científicos del máximo peso, todos creyentes como podemos ser creyentes nosotros. Cuando yo empecé a estudiar la carrera de medicina, en toda Castilla solo había un estudiante en la universidad de medicina, que era yo. Y se pensaba en las iglesias que lo que se enseñaba en las facultades de medicina o en otras facultades, pues todo esto estaba enseñado por personas que estaban en contra de Dios, de su revelación, que prácticamente si era una carrera era casi estar viviendo en el pecado. Esto no hace tanto, ¿eh? O sea, yo ya no soy muy joven, pero no hace tanto. No hace tanto, me acuerdo perfectamente de las tensiones que yo vivía dentro de mí cuando desde lo que se llamaba la plataforma Latril o lo que quieran llamar, de las iglesias oía unos discursos que era como para coger, levantarse y no volver más. Y unas diatribas en contra de la ciencia y de los científicos. Pues algunos de los científicos que a mí me dio clase fueron de las personas que más me ayudaron en mi formación teológica. Una de esas personas estudió griego exclusivamente para leer a San Pablo en griego. Y leyendo la carta a los romanos en griego vino su conversión. Y entonces anunció una conferencia pública que era la justificación según San Pablo. Y claro, yo fui a esa conferencia porque era un hombre que era un sabio en aquella época en la Universidad Española, y cada vez que daba una conferencia se llenaba de gente de cultura, de formación generalmente, de gente universitaria, porque estaba a nivel universitario. Y cuando oí lo que decía de la justificación según San Pablo, pues al día siguiente, que había sido profesor mío durante 2 años seguidos de anatomía, fui a hablar con él. Y claro, llegamos a la conclusión de que los dos creíamos lo mismo. A partir de ahí hicimos una amistad. A partir de ahí empezó a indicarme libros que estaban descalificados en todas las iglesias evangélicas, como escritos por herejes y por personas que eran contrarias a la revelación de Dios, y esos libros me ayudaron a mí a estudiar la Biblia con más profundidad. No a plagiar lo que el autor decía, sino utilizar lo que Dios le había dado a otras personas para avanzar en el conocimiento de la revelación de Dios. Es una persona a la que yo debo mucho en ese sentido. Bueno, pues, ¿de dónde venimos? De Dios. Venimos de Dios. Y estamos hablando desde el punto de vista bíblico, que es además el que yo creo. ¿Y a dónde vamos? Sin elucubraciones y sin teorías elaboradas en el siglo XIX que no sostienen un análisis serio de la palabra de Dios, dividiendo el tiempo como quieren y cuando quieren y donde quieren, sin todo eso venimos de Dios y vamos a Dios. Y esa es una verdad fundamental. Venimos de Dios y vamos a ser integrados en el mismo corazón de Dios. Porque hemos sido salvados para ser participantes de la naturaleza divina. Digamos que, por consiguiente, estas dos dimensiones, digamos, de lo luminoso de Dios, la dimensión del Dios fascinante y la dimensión del Dios tremendo, que es el que actúa, que es el que castiga, que es el que no se les escapan las enfermedades, ni las guerras, ni todas estas cosas, digamos que al final es como si las dos dimensiones de Dios, la del Dios fascinum y la del Dios tremendo, se convierten en una sola. Y es el Dios eterno, el Dios fascinante, y toda esa dimensión digamos, del Dios tremendo, del Dios que tiene que, digamos, aplicar la justicia en tantos casos, y a veces la aplicación de la justicia es dura, desaparece porque Dios ha triunfado sobre toda la realidad. Es decir, hasta que Dios sea el todo y en todos. Y como el tiempo ya ha pasado y yo no quiero pasarme, y desde luego pueden tener muy claro que todo lo que yo les quería decir o pretendía decirles en esta mañana, prácticamente no les he dicho nada, porque no me ha dado tiempo. El ver a Dios se contempla en la Biblia, pero el ver a Dios con nuestros ojos no es posible en esta realidad en la que estamos. Y tendremos esa revelación de Dios en la segunda venida del Señor Jesucristo. Les voy a leer en Primera de Timoteo, donde leímos antes, donde tenemos esa posibilidad de esa revelación sublime de Dios. Dice Primera Timoteo, capítulo 6 y verso 13. Pablo a Timoteo: te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni represión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Ayer les decía que aparte de la palabra parusía hay otras para la segunda venida de Cristo. Aquí es epifanía, no es parusía, pero es la segunda venida de Cristo claramente. Hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará, indicará, señalará, expondrá, declarará, revelará, sacará la luz, demostrará, etc. Hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo, y tiempo aquí no es el término cronos, no habla de un momento cronológico en la historia, sino el término kairos, un momento dentro de la línea del tiempo cronológico que Dios escogerá cuando Él quiera, en el momento que Él quiera y como Él quiera. Y no como muchos por ahí, pues, elucubran diciendo que va a ser de esta manera y de la otra, y que trazan las rayas donde les parece que hay que trazar las rayas. Eso depende de la soberanía de Dios. Porque fíjense, en cuanto al día y la hora, el Señor Jesucristo dice: nadie lo sabe. Dice: nadie lo sabe. Ni los ángeles, vamos a decir fieles a Dios para entendernos, ¿no?, lo saben. Pero hay en uno de los evangelios, repásenlo, sinópticos, una expresión como esta: nadie lo sabe, dice Jesús de Nazaret, ni el Hijo. Esto es fuerte. Pero la revelación de Dios es así, no racionalicemos. No empecemos a decir, pero si el Hijo era... No, bueno, hay que aceptar las cosas como la revelación de Dios. Ni el Hijo, como tal Jesús de Nazaret, lo sabe. Solo lo sabe Dios. Y ocurrirá en ese momento, la cual en su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de Reyes y Señor de Señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiternamente. Y fíjense, a Jesús se le vio, a Jesús se le tocó, a Jesús se le besó. Con Jesús hubo una relación a través de los órganos de los sentidos. Con Jesús hubo una relación a través de los intercambios de los pensamientos, de la mente, a través de la empatía que nace del alma, del corazón, de lo más profundo de los seres humanos. Y este Jesús, cuando se revele en su segunda venida, nos descubrirá el Dios al que nadie vio jamás, sabiendo que Él era el Hijo de Dios, sabiendo que Él era el Hijo de Dios, y sabiendo incluso lo que se recordó esta mañana: el que me ha visto a mí ha visto al Padre, porque dices tú, muéstranos al Padre y nos basta. Bueno, pues hasta que no llegue ese momento, no habrá posibilidad de ver a Dios. En el libro de Job, también Job tiene una visión muy acertada sobre este aspecto de ver a Dios después de resucitar, y también Jung hace un comentario acertadísimo, pero no hay tiempo, sobre esta situación. Bueno, de esta kenosis de la que hablábamos ayer, de este vaciamiento del Hijo de Dios, del Verbo hecho carne. Sin la cruz del Calvario no hay salvación. Eso ha sido calificado, por ejemplo, por Horst Schumann, un gran teólogo europeo, como el centro del tiempo. Y es alguien a quien yo he admirado siempre. Pero tengo que decir una cosa. Sin la cruz del Calvario no hay salvación. Pero para mí hay otra cosa, antes no era esa, y que tiene una importancia que ustedes la valoren como la quieran valorar. Sin la encarnación no hay cruz del Calvario. Y a veces resulta que los árboles nos impiden ver el bosque. Y vemos unos árboles y creemos que el bosque tiene 7 árboles y resulta que tiene 700. Sin la encarnación, sin la kenosis, sin el vaciamiento, no hay cruz del Calvario. No hay posibilidad de que Jesús se contamine y muera. Y esto es muy importante. Por lo tanto, en lugar de la kenosis, lo que habrá es la enosis, con H, que es la unión mística con Dios. Pero no digo mística en el sentido religioso que se dice por ahí. Porque en la Biblia se habla de la materia, en el sentido de materia que se puede descomponer, putrefactar, deshacer. Se habla de la materia en este sentido, y de la materia sin vida, pero en la Biblia se habla de la materia espiritualizada, neumatizada. Pero se llama soma a las dos cosas. Hay un soma, dice en 1 Corintios 15, animal, psíquico, tomado del griego, soma psíquico, soma gobernado por el alma, y hay un soma neumático, un soma espiritual, gobernado por el espíritu. Este es el soma de Jesús de Nazaret resucitado. Y ese es el que vamos a tener todos. Y cuando estemos en esa posibilidad, es cuando en realidad vamos a ver a Dios. Y termino con una composición poética que me llamó mucho la atención. Es una poesía muy corta, que dice lo siguiente: aquel que se anegase, se entregase, se hundiese, se profundizase, aquel que se anegase en el mar profundo de la divinidad, se libraría por entero de toda aflicción, angustia y dolor. Dios no pide cosas que no podamos hacer. Si dice ser santos porque yo soy santo, es porque eso tiene que ser posible. Cuando dice ser perfectos porque yo soy perfecto, no quiere decir no tener tacha. La palabra que se emplea ahí para perfectos no es aplicable a santos, porque el término ahí en los evangelios para perfectos, en el Sermón del Monte, es una palabra que significa ser maduros. La gente que crece en la madurez de la edad, la gente que va desarrollando la salvación. Pero si dice ser perfectos como yo soy perfecto, es porque eso es posible. Y es posible no por nosotros. Nosotros no podemos conseguir la perfección. Ni siquiera con la ayuda del Espíritu de Dios podemos llegar a conseguir esa santidad sin la cual nadie verá al Señor. Pero se ha leído esta mañana aquí un texto donde se dice que Jesús fue hecho por nosotros en su muerte salvación, redención y santificación. Y es esa santificación que nos garantiza que un día ocurrirá lo que dice la poesía: aquel que se anegase en el mar profundo de la divinidad se libraría por entero de toda aflicción, angustia y injusticia. Y ha pasado el tiempo y quiero que la finalización de mi intervención esta mañana sea exactamente igual que la hicimos ayer, si ustedes me quieren respetar.